Buenos días.
Vamos a retomar desde el primero de esta carta a los hebreos. Los hebreos eran cristianos convertidos, los primeros discípulos, por cierto, eran judíos, los doce apóstoles, por ejemplo, y los primeros eran judíos y de ahí se extendió y a rato también a los gentiles, pero junto con eso vino mucha persecución y mucha pérdida y mucho sufrimiento para los primeros cristianos. Hoy en este mundo hay todavía gente que da su vida por Cristo, físicamente derrama su sangre y pierde la vida por Cristo. Y es interesante, Jesús dice, si lo quieres contar alguna vez, entre los cuatro evangelios lo dice 7 veces. Todo el que quiere salvar su vida la perderá, mas el que pierde su vida por causa mía la salvará. Entonces, esa es la regla más básica de seguir a Cristo, que si tú estás procurando lo tuyo o esperando encontrar felicidad o algo tuyo, o tus anhelos, tus sueños, realmente estás buscando en un lugar equivocado. Pero si tú estás buscando poder estar cara a cara ante el Creador del universo y poder tocar las manos que fueron clavadas en la cruz del Calvario, entonces sí estás buscando donde debes, porque tienes tu Biblia abierta y ella nos va a enseñar grandes cosas. Dice en Hebreos 1, versículo 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, el Hijo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y casi el resto de lo que está escrito aquí en Hebreos, hasta lo que vemos hoy, realmente está llevándonos a detalle por detalle, punto por punto, a través de todo lo que hemos visto aquí, que Dios hizo todo, pero dice, a quien constituyó el Hijo, constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, cuando Dios dijo, sea la luz, el que realmente efectuó eso fue Jesús. Y dice, y la imagen, Él es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. Por eso Jesús pudo decir tanto después en la encarnación y creció y fue hombre y tomó forma de hombre y semejanza de hombre y vivió como siervo, se hizo obediente y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, siendo así, Dios ha hecho todo esto en Él y ha revelado su perdón y su amor a nosotros. Entonces, Él, cuando dicen, Señor, muéstranos al Padre, y esto nos basta, o sea, tú no, sino el Padre, queremos conocer al Dios verdadero, tú muéstranos al Padre, y Jesús dice, tanto tiempo estoy con vosotros, con ustedes, y tú no me conoces, Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, a veces, y luego estudiamos a través de Hebreos y nos damos cuenta, comparando con el Antiguo Testamento, algunos conceptos que tenemos, que el Padre que envió al Hijo, que el Padre es muy diferente, y Jesús es muy buena onda, muy apacible, muy accesible, muy ameno, muy grato estar con Él, no inspira temor, sino confianza, mientras el Padre, pues quién sabe, ese sí me da miedo, ay, quién sabe, entonces, y eso no concuerda con lo que la misma Biblia está diciendo. Si me has visto a mí, dice Jesús, has visto al Padre. Entonces, cuando Moisés baja del monte Sinaí, espantado y temblando por ver nada más la espalda de Dios, o sea, la pura orilla de su gloria y majestad, y ve apenas una parte de eso, y está espantado y temblando, pero por lo que vio, resplandece su rostro, y tuvo que tapar el rostro, porque la gente no soportaba ver el resplandor reflejado en la cara de Moisés. Imagínate. Entonces, ese mismo Dios es Jesús también. Y necesitamos entender eso. Les costaba mucho a los discípulos, los primeros discípulos de Jesús, por ser judíos y toda la cultura y todo el sistema de conceptos y creencias y todo, como que humanamente a veces edificamos tanta estructura y tanta sustancia nuestra para, según, facilitar nuestra comprensión de las cosas. Tanto detalle que al rato ya no podemos ver el bosque porque hemos detallado cada árbol, ya no podemos ver la totalidad y verlo así completo. Entonces viene Jesús y dice por eso, dice que Él habló en otro tiempo a los padres por los profetas, dice muchas veces y de muchas maneras, y puedes leer toda la Biblia y ver cómo Dios se ha revelado al hombre. Pero dice en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y es mucho mejor. Es mucho mejor escuchar a Jesús. Por ejemplo, en Efesios capítulo 4, dice que hace una comparación con la forma de vivir antes y la forma de vivir que tenemos ahora. Y existe eso, dice, pero ustedes no aprendieron así a Cristo. Entonces, no es nada más aprender acerca de Él, sino realmente sentarnos a sus pies y escucharle a Él. Entonces ahora vamos a orar y pedir que Dios nos enseñe hoy. Pero ya en capítulo 2, por ejemplo, versículo 1, dice, por tanto es necesario, ya que dice Jesús, si me has visto a mí, has visto al Padre, y Jesús llevó a cabo la perfección para traernos perdón y reconciliación con Dios, ya que Él lo ha hecho completa y perfectamente, es necesario, dice, que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, no sea que vayas como derrapando y resbalando y nada más por descuidar. Una vez yo me dormí en el volante, veníamos de la sierra a la 1:00 a.m. y veníamos platicando de temblores, fíjate. Y yo estaba contándoles cómo hubo un temblor en Los Ángeles cuando mi papá era niño, pero muy chiquito, como de 5 o 6 años, y cómo fue la cosa, y que mi abuelita, una mujer en aquel entonces joven, ella con mucha tranquilidad dice, no hay que espantarse, es un temblor, de por sí suceden en Los Ángeles, ¿no? Entonces no hay que espantarse. Y ahí seguía ella haciendo de comer. Pero cuando regresen y se meten otra vez en la casa, porque mi abuelito saltó de la tina del baño, agarró una toalla y dice, está temblando, salgamos. Ese fue un temblor en Los Ángeles que las calles se arrugaron. Así fue de desastroso el temblor. Pero ellos como que, no, ven Dios. Entonces nada que se espante uno y así. Y vuelven a entrar a la casa y vieron nomás el desastre de lo que mi abuelita, según muy tranquilamente, muy despejadamente, hizo quién sabe qué en la cocina, porque según agarró esto y lo echó aquí, pero nada, o sea, no, estaba ella espantadísima. Y ahí está, y ahí estoy, y digo, ¿qué? ¿En qué año fue eso? Y me callé nada más unos segundos para tratar de recordar en qué año sucedió esto y se me cierran los ojos. Íbamos 3 en la camioneta, en la cabina, y el de en medio, lo bueno es que había uno en medio, agarró el volante y dice, aguas, y abro los ojos, ya pasamos, era en curva, ya pasamos del carril del derecho al izquierdo y ya estábamos en el acotamiento para ir ya a un caño. Y así, y 14 personas atrás en la camioneta cantando, alabanzas y todo, y nosotros así platicando, no, y así, en segundos, ¡prum! Y así como la carretera es buena en ese tramo, así no sientes ni vibración, así, ¡zum! Nos deslizamos en segundos y estábamos a un segundo de voltearse la camioneta, así. Entonces es necesario que con más diligencia atendamos, o sea, cuesta. Las cosas espirituales y las cosas que cambiarán tu vida, que están escritas aquí para nosotros, no se entienden fácilmente. Tienes que poner atención. Tú puedes leer en el libro de Hechos, por ejemplo, cómo Lidia, una mujer comerciante, Dios abrió su entendimiento, abrió su corazón para que estuviera atenta a lo que decía el apóstol Pablo. Entonces vamos a pedirle a Dios que Él abra nuestro entendimiento para que podamos estar atentos a lo que Dios nos quiere decir. Porque aquí está escrito. Y sí, es cierto, con un diccionario, si no entiendes alguna palabra, puedes buscarla en un diccionario y decir, ah, pues ya entendí. Puedes preguntar a otra persona. Pero finalmente es como ahorita el chino estuvo tratando de poner en palabras lo que ayer vio en el recobro. Y por fin, envuelto en llanto, nos dijo más con ese silencio que todo lo que pudo haber dicho de detalles y testimonios y demás. A veces tenemos miedo al silencio, pero es en ese silencio donde de repente tú puedes escuchar lo que Dios está diciendo. Apaga el radio, apaga tu celular, apaga la tele y escucha a Dios. Tiene muchas cosas que decirte. Entonces es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, o sea, de las muchas formas en las que Dios nos ha hablado a través de toda la Biblia, ahora nos ha hablado a través del Hijo. Jesús, el mismo Jesús. Entonces dice, ¿cómo escaparemos? O sea, si no ponemos atención a lo que Jesús nos dice, bueno, ¿qué más quiero? ¿Qué más pido para que Dios me muestre, para que Dios me indique? No, pues no sé qué hacer, Señor, no sé qué hacer. A veces cuando alguien dice, a ver, me pasa esto, no sé qué hacer. Bueno, ¿qué has hecho? ¿Qué entiendes en la Biblia? Ah, pues no he leído la Biblia. Ah, pues entonces, saca tu guía roji. Y ve un croquis en una de esas páginas de tu guía roja y te va a decir dónde estás y cómo llegar a dónde quieres llegar. Si no sabes, saca la Biblia, ábrela, estúdiala y vas a ver cómo Dios te encuentra. Él sabe dónde estás y necesitas ver en el croquis una flecha que dice usted está aquí. Y ya de ahí ya puedes saber a dónde llegar. Capítulo 3, por ejemplo, dice, versículo 1, por tanto, hermanos santos, interesante. Ellos estaban llenos de duda, algunos se habían apartado del Evangelio, estaban ya cayendo o recayendo en incredulidad. Y aún así, el escritor a los hebreos los considera gente separada para Dios. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol, el enviado y el sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Hay que considerarle a Él. A veces, y yo sé que algunos aquí has llegado de un sistema doctrinal, y puede ser el que sea, y has llegado de un sistema doctrinal, y te han dicho esto, y te han dicho el otro, entonces, y realmente es un sistema, es una religión, la que te han enseñado, y que tienes que ayunar así, y que tienes que pararte de cabeza así, que tienes que respirar de esta forma, y todo, es como si te enseñaran yoga, y eso no es el Evangelio, eso es un sistema que el hombre levanta para según facilitar las cosas, pero viene siendo una yoga evangélica. Más que nada, dieta, ejercicio, posición, así, coloca tus manos, alza tus manos, pero no así, sino así, como antenas espirituales. No, ¿sabes qué? Deja todo eso, te complica la vida, no te preocupes. Si quieres alzar tus manos, álzalas. Si te meten una pistola entre las costillas, tú vas a decir, así, me rindo, ya. Y si Dios te toca con su dedo, tú vas a decir, Señor, me rindo. Si tú quieres, Señor, levántame aquí donde estoy, estoy tirado, ya me caí, me raspé las rodillas, levántame y alzas tus manos. Si quieres cerrar los ojos, no, pues el que está junto a mí va a decir, oh, mira, ya está todo endiosado en la alabanza y todo. Cierra tus ojos, si te da sueño, cierra tus ojos, descánsate un rato. Ahorita cuando todo se levanta, te despiertas y te sientes mucho mejor. Si quieres poner atención a lo que Dios está diciendo, pon atención. Y no permitas que nada te distraiga. También tienes derecho. Entonces hay que considerar a Jesús. Y luego a partir de eso, en capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, 6, 7, 8, en diferentes facetas nos presenta a Jesús como hombre, como llamado de Dios, como sacerdote, como el mismo sacrificio que se presenta y muestra con un argumento y otro cómo la persona y la obra de Jesús es esencial. Y si tú analizas, si quieres Si te enseñan algo, si escuchas un mensaje, ves algo en televisión o un cassette o un disco por ahí, con una, según conferencia bíblica o algo así, y como que algo no te da mala espina, como dicen, o sea, como que algo no checa, dices, yo siento, no sé, esto me hace sentir raro, no sé si sea verdad o no. Busca nada más en eso, analízalo, detente, no necesitas pedir 100 opiniones. Aunque 100 cristianos dijeron, eso no lo hace verdad, ¿verdad? Lo que lo hace verdad es lo que Dios ha dicho. Cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará, dice Jesús. Entonces, muchas cosas pueden cambiar. Lo que hoy digan 100 cristianos, mañana pueden decir diferente. Cuando yo vine a México hace 25 años, era casi anatema usar guitarra eléctrica. Electroacústica todavía, pero que no la toques así, nomás así. Y si quieres ritmo, un muy amigo que tengo, si quieres canciones, alabanza de ritmo, puedes cantar Maestros encrespan las aguas. ¿Alguien conoce ese himno? Maestros encrespan las aguas. Eso es ritmo, hijo. Eso es ritmo. ¿Cuál hip hop? Hip hop hace 25 años ni existía. Entonces, ¿y baterías? ¿Bajo eléctrico? No, ¿cómo crees? Eso. Y la gente asustadísima. No, pues había una cantante evangélica, cristiana, y dicen, yo la vi en Villahermosa, Tabasco, hermano. Se subió a la plataforma para ministrar y tenía botas. La hermana usó botas. Y me quedé así, digo, pues en Tabasco eso ha de ser muy incómodo. Es mucho calor. Dice, pero eso es malo. Y digo, bueno, a lo mejor sí para el empeine, los así, o sea, la columna y todo, pues sí, mejor así, plano. O sea, no entendía yo. ¿Y sabes qué? Y ahora, 100 cristianos te van a decir, no, que lo más ungido para la alabanza más ungida, con guitarra eléctrica, esto, y 7 coristas, y wow, así, y hasta con tambores y listones, y hacer todo el wow, y así, que coreografía y todo. Y si no lo haces así, no hay unción. ¿Y sabes qué? De aquí a 10 años, 100 cristianos van a opinar otra cosa, pero algo no habrá cambiado, que es lo que está escrito. Y por eso es necesario atender y poner atención a esto, porque esto es lo que no va a cambiar. Estilos pueden cambiar, pero Dios no se mueve. Y su gracia siempre está manando del trono de la gracia, siempre brota del mismo lugar. Y por eso no hay pierde, pero tienes que acercarte. Entonces, en capítulo 9, habla específicamente acerca de cómo la muerte de Jesús, la muerte expiatoria, vicaria, o sea, en sustitución, Él muriendo por mí es lo mismo como si yo muriera. Eso es lo que significa. Él pagó lo que no pude pagar. De haberlo pagado yo, me moría. ¿Y de qué me sirve haberlo pagado si estoy muerto y no lo puedo disfrutar? ¿De qué me sirve haber pagado mis pecados si el perdón que recibo no me da nada porque me quedé muerto? Pero una muerte en sustitución, alguien muere para que yo viva. Entonces, y dice, versículo 28, la conclusión, Hebreos 9, 28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Ya fue hecho ese sacrificio, por eso no es muy correcto que tengamos a Cristo en un crucifijo. Aunque sea para recordar, sí, murió por mí, que todo. Pero también porque te deja parado el movimiento de salvación. O sea, la acción de Dios al salvarnos es como alguien, una vez, una de mis hijas, estábamos en Tehuacán, en San Lorenzo, donde está manando, está naciendo el agua a tus pies y sale de una fuente y hay chorros de agua y puedes meter ahí tu galón y llenar y llevar ese agua mineral y todo. Entonces, pero había moneditas que la gente echa ahí también, donde ya sale el agua y va a las albercas y todo eso. Y mi hija le encantaba, estaba en esa edad muy chiquita, pero en que le encantaba el agua. íbamos a estar ahí y luego nos íbamos a meter a nadar. Y ella estaba emocionadísima de que vamos a ir a nadar, pero chiquita. Entonces ella se avienta en la fuente. ¿Qué tendría que ser a 80 centímetros de profundo, no? O sea, y hay el agua y hay grava abajo y ahí está el agua y todo. Y nomás así me volteo y dicen, ¡su hija! Y me volteo, le agarré del chongo, ¡prum! Y le jalé así. Entonces el movimiento de salvación que Dios ha hecho con nosotros no es nada más meter la mano al agua y agarrarnos de los pelos, sino sacarnos de ahí. ¿Ok? Entonces, terminar y dejarnos así detenidos, vale la pena detenerte frente a la cruz del Calvario. Vale la pena detenerte y ver esas espinas en su frente. Vale la pena ver la herida en su costado, como Tomás dijo. Vale la pena ver esto y asimilarlo y decir, no entiendo por qué haya hecho esto por mí. ¿Quién haría algo así? Y eso sigue siendo la pregunta que no podemos contestar bien. Y solo tienes que mejor ver. Pero Él resucitó al tercer día y venció la muerte. Y entonces regala vida eterna al que cree en Él. Eso es muy importante ver, que no es nada más, ok, ya quedó la deuda pagada, pero también pagó no solamente la deuda, sino la reconexión del servicio. Es reconciliación, no nada más perdón, sino reconciliación. Volver a poder estar en contacto y en comunión con Dios. Eso es muy importante, ver esto. Y si hoy no estás en contacto, en comunión con Dios, y no has recibido la reconciliación que hay en la sangre de Cristo, te has quedado a medio camino. Y realmente, ¿qué le sucedería a mi hija? Si yo, ella así, en el agua así, ella encantada de la vida, en el agua, todavía no empezaba a sentir los efectos de estar sumergida. Pero si yo meto la mano y le agarro de los pelos, pero ahí me quedo, ella se ahoga, aunque yo tenga mi mano sobre ella, ella se ahoga. Entonces no te ahogues, no te quedes ahí. Ok, sientes que Dios te está tocando y Dios te está señalando, que es más, que ya te agarró de la nuca y ya te está jalando los pelos. Ok, está bien, o la oreja, o a ver de qué parte te agarra Dios para jalarte. Y ya sientes eso, pero no te conformes, no pienses, ah, bueno, entonces ya sentí que Dios me tocara, ya, ok, tan, tan, ya se acabó la canción. No, que te saque a la luz, que te saque al aire para que tú puedas respirar, porque te pertenece el vivir en el mundo de luz y de aire y respirar. Bien, dices, sí, ok, Cristo fue ofrecido una sola vez, para siempre. Capítulo 10, entonces, empieza a dar vuelta en el desarrollo de todo el pensamiento y está mostrando, entonces, no hay más que hacer. No hay otro sacrificio, no hay otro mediador, no hay más promesas que decir, solo recibir. No hay más que abrir, el camino está abierto. No hay más que cumplir o pintar o enderezar, todo está hecho. Solo falta. Cuando, bueno, ¿qué dicen los viejitos? A comer y a misa, ¿cuántas veces se avisa? Y aquí está Dios todo el día extendiendo sus manos a nosotros. Entonces, como que no es justo, ¿verdad? Si todo está puesto sobre la mesa, la sopa está servida, solo se está enfriando, ya se cansa la señora de espantar las moscas, ¿eh? Ya, pasen a comer, si ahorita voy, pasen a comer, si ahorita voy, y llegas a la mesa y ya llevaron los platos al microondas para recalentar la sopa. No es justo, no es justo, ¿no? Tenemos que valorar lo que Dios ha hecho. Y si tú quieres agregar otra cosa, ya está la mesa servida, ya están los platos, ya está la sopa, ya está el agua, ya están los hielitos, ya están las velas prendidas y todo. Y tú dices, ¿sabes qué? Voy a ir, todavía voy a traer medio pollo. ¿Qué les parece? Traigo medio pollo. Entonces está diciendo, no, pues lo que tú has hecho y lo que has servido no alcanza, no basta. Entonces, qué falta de educación, mano. Pero Efectivamente es lo que estamos haciendo, es lo que dice capítulo 10. Si pretendo agregar a lo que Dios ha hecho, si pretendo decir lo que Jesús ha hecho y lo que yo hago juntos, hacemos gran equipo. No, tú estás en la bolsa nada más, tú no eres parte del equipo. Él te rescata, pero tú, ¿qué tienes que ver en eso? Ya te saca del agua, lo único que haces es respirar. O dime, ¿qué hace un niño cuando nace? Jesús le dice a Nicodemo, el viento sopla y viene y va y no sabemos ni de dónde ni a dónde. Así es todo el que nace del Espíritu. Entonces necesitamos ver, tú como niño, cuando tú naciste, a ver, cuéntame el testimonio de tu gran lucha para nacer. ¿Qué hiciste? ¿Pataleaste? ¿Te extendiste? ¿Colocaste tu cabeza? Él dice, ok, mamá, a la de tres, empujamos. No, tú no hiciste más que llorar. Y realmente el que nace del Espíritu así es. Dios hace todo el trabajo y tú nomás abres la boca y lloras. Realmente. Y si piensas que tú traes otra cosa que a Dios le pueda impresionar o que va a efectuar una reconciliación entre Dios y el pobre ser humano, estás equivocado. Y es más, es una afrenta para lo que Dios ha hecho. Entonces llega a la conclusión en capítulo 10, versículo 35. Porque eso era el dilema, era el peligro de los hebreos. Estaban perdiendo su confianza, estaban titubeando, estaban hasta tambaleando, estaban pensando, bueno, ¿será cierto? Yo sé que dos o tres de ustedes aquí hoy, porque uno por lo menos me lo ha dicho, yo vine aquí pensando, yo le voy a dar otra oportunidad a Dios. Si es cierto, va a funcionar. Si aquí no funciona tampoco, entonces voy a decidir que no es cierto, que es mentira todo. Qué bueno que te quedaste. Qué bueno que no perdiste tu confianza. Y realmente lo que tú estabas diciendo no era tanto que le ibas a dar otra oportunidad a Dios, sino que querías ver si en verdad sobre la tierra existe fe. Jesús hace la misma pregunta. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe sobre la tierra? Es buena pregunta. Pero hoy vamos a entrar a capítulo 11 y ver entonces en qué consiste la fe, cómo la puedo tener. Y cuando Él venga, me puede encontrar así con esa fe. Versículo 35, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Que tiene, noten aquí la forma gramatical, no dice que nuestra confianza tendrá grande galardón, sino que nuestra confianza tiene grande galardón. Qué bonito. Hoy tú puedes decir, yo estoy poniendo mi confianza en ti, Señor, y eso es tu galardón. Vamos a ver por qué en capítulo 11. No perdáis, pues, vuestra confianza que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia. Eso es lo que no queríamos. No queríamos que Dios nos dijera, ¿sabes qué? Tienes falta de paciencia. No, falta de conocimiento, está bien, me inscribo en un curso. Falta de peso, me pongo a comer. Falta de figura, me pongo a dieta. Falta de tiempo, contrato a alguien que me ayude. Pero falta de paciencia, ¿sabes qué? Tú la tienes que adquirir y nadie la puede adquirir por ti. Tú puedes contratar, ir a una consultoría y el que sabe mejor, si tú no sabes de contabilidad, vas con un contador, te arregla tu problema. Si no sabes arreglar tu coche, vas con un mecánico, te compone tu carro. ¿No sabes cortar pelo? No hay problema. Ve a una estética, hay alguien que sabe. Y siempre hay alguien que tú puedes ir con esa persona y hace esa persona por ti lo que no puedes. Pero tú y yo tenemos que adquirir personalmente la paciencia. Así como no hay fe ajena, yo puedo creer que Dios te va a sanar de tu enfermedad. Yo puedo creer que Dios va a obrar en tu familia. Yo lo puedo creer. Y yo puedo orar por ti. ¿Y sabes qué? Dios va a hacer algo porque creo. Pero tú necesitas tener fe también. Porque si no, te quedas en lo frío y en lo oscuro. Y no puedes convivir con Dios ni disfrutar comunión con Él sin fe. Ni modos. Te la quisiera hacer más fácil, pero si te pones a pensar, Dios lo ha hecho de lo más fácil posible al hacer que solo por fe el hombre puede acercarse a Dios, y solo por fe el hombre puede agradar a Dios, y solo por fe el hombre puede ser salvo. Dios lo hizo lo más sencillo posible. Y nosotros decimos, ¿cómo que solo por fe? Pues vamos a leer. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Fíjate, nada más lo que dice. La paciencia es para hacer la voluntad de Dios. Y a veces nosotros sí tenemos cierto tipo de paciencia. Es la paciencia de ser tercos y resistir la voluntad de Dios hasta que Él por fin nos conceda lo que nosotros queremos. ¿Sí o no? Yo sigo esperando como la que estaba rogando a Dios su provisión. Señor, te confío mis necesidades, Señor, provee en mi casa como la viuda de Sarepta, Señor, estoy creyendo en ti. Y toca en su puerta y dice, señorito, sé que tiene necesidad usted, no quiere lavar mi ropa, estoy bien urgida ahorita y así que no quiere lavar mi ropa y yo le pago tanto. Ay, no, porque aquí estoy esperando con mi Dios, que Él me provea. Y así día con día, Dios manda gente a su puerta, pero es habiendo hecho la voluntad de Dios, hijo. O sea, queremos que Dios sea paciente con nosotros. Lo es, lo es. Pero necesito paciencia para poder llevar a cabo la voluntad de Dios. Si Dios te dice, párate aquí, no te muevas. Y ya estás así. Yo tenía un perro labrador y bien adiestrado, bien obediente, y tú le decías, sit, entonces él está así. Y yo caminaba para allá, como el adiestrador me enseñó, camina para allá y haz otra cosa y déjale ahí esperando, esperando. Digo, ay, que se me hace tan cruel. Y digo, sí, porque yo sé cómo me siento cuando Dios dice, sit. Y él se va para allá y se entretiene con otra cosa y yo estoy... No, el pobre perro ya estaría temblando, ya no estaba en sit, estaba en a la de tres, nomás, ¡prum!, iba a salir como cohete. Y entonces, pero es lo más difícil. Cuando tú estás con un niño de 4 o 5 años, quiero agua, y vas por el camino, sí, ya vamos a llegar, y luego agua, quiero agua, ma, tengo sed, quiero agua, sí, ya vamos a llegar. No puede medir, en 5 minutos llegamos, hijo, 5 minutos, es como si le dijeras en 5 milenios, no, tengo sed ahora, no tengo sed en 5 minutos, y te das cuenta, nosotros así vivimos. Por ahí hubo un científico, filósofo y demás que dijo, el tiempo no existe, y si tienes un adolescente en tu casa, ahí está, la prueba, el tiempo no existe. ¿Qué has hecho? ¿Ya hiciste eso? ¿Ya pusiste el arroz? No. El tiempo no existe, puede pasar todo el día, el tiempo no existe. ¿Ya hiciste tu tarea? No. Pero ahorita lo hago, sí, porque el tiempo no existe. Entonces, ¡prum!, en un cerrar y abrir de ojos, ¡prum!, la tarea está hecha. Y sale un 7 en la calificación, el tiempo no existe, ok. Pero de repente dice, ok, este fin de semana no sales. Te quedas en casa. No, no, no. No hay esto, no hay el otro. No puedes ir con tus amigos. Y de repente el tiempo no existe porque el reloj ahí está y no camina. Y ahí están suspirando y gimiendo y azotando los pies en el piso y así. Y por fin hasta ganas te dan, porque también necesitas paciencia. Y ganas te dan de decir, bueno, entonces vete porque ya no te soporto. El tiempo no existe. Solo existe el momento. Y cuando ese momento pasó, es el pasado. Y tú y yo, el problema del ser humano es que siempre está o viviendo el pasado o viviendo el futuro. Y no tienes paz porque estás con remordimientos y lástima del ayer y no llevas esto ante Dios para que lo perdone y te dé una vida nueva. ¿O estás con el afán del día de mañana y estás pensando, no, pues mañana esto, mañana el otro, tengo que apurarme porque mañana tengo que pagar, tengo que entregar, tengo que llegar, y mañana, y mañana, y mañana? Y está bien que si tú eres la huerfanita Anita, que mañana, mañana, ok, pero eso es muy bonita canción, pero tú y yo no podemos vivir en el mañana ni en el ayer, solo vivimos hoy. Y nuestro problema, y muchos vicios, y muchos complejos, y problemas, y depresión, y ansiedad, nace en nosotros sencillamente porque no sabemos vivir hoy. Y aquí mismo en Hebreos dice, hoy, si oyeres su voz, si tú puedes escuchar la voz de Dios hoy, no mañana, ¿mañana qué? Mañana no existe. Si te tropiezas aquí en la rampa saliendo, mañana estás en el hospital y todo, pues ya cambiaron tus planes. Mañana, ¿quién sabe? Ayer, pues ni modos. Hoy, si oyes la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Hoy es el único momento que tienes a tu disposición para realmente decidir y con una decisión cambiar. Eso es lo único que tienes. Entonces, ¿por qué vienes con tantas cargas? Tus cargas son de ayer o de mañana, déjalas. Echando toda nuestra ansiedad sobre Él, dice Pedro, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y tú dices, bueno, yo no te veo a veces gozoso y tranquilo, Jaime. Bueno, pues también estoy aprendiendo. Yo también soy de barro, igual que tú. Y me cuesta mirar no las cosas visibles, que son temporales, sino las cosas invisibles, que son eternas. Y me cuesta recordar que Él tiene cuidado de mí. Y me cuesta recordar que sus promesas son para mí y son reales. Me cuesta desprenderme de ayer y desprenderme de mañana y gozarme en Él hoy. Me cuesta. Por eso vamos a estudiar capítulo 11. Dice, os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Tienes que esperar para que Dios haga lo que ha prometido. Y si no estás haciendo la voluntad de Dios, ¿por qué estás tan así enojado de que Él no haga la voluntad tuya? En la forma de pedir está la forma de dar. Tú sé paciente y haz lo que sabes que es la voluntad de Dios. Es que no sé a qué hacer. No, haz lo que sí sabes y ya se aclarará lo que no sabes. Dios nos ha dicho, por ejemplo, que amarás al Señor tu Dios de todo corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y todas tus fuerzas. Y que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si haces esto, si te dedicas a esto, muchas otras cosas se te van a aclarar. Es que tengo problemas y conflictos en casa. Necesitas ver esto. Haz lo que sabes que es su voluntad. Es que no sé, es que ya no nos hablamos. 20 días tenemos que no hablamos. Ok, haz lo que tú sabes que es la voluntad de Dios. Ama a Dios con todo tu ser y ama a tu prójimo, que es, en este caso, alguien en tu casa, como a ti mismo. Haz esto. Pues no sé qué hacer. No sé. Sí sabes qué hacer. Lo que pasa es que queremos que de una vez Dios nos pase esa materia, sin estudiarla. No, hijo. Y por eso estamos aquí todavía. Si bien ya domináramos todo, pues ya que, ¿de qué sirve estar aquí? Puedo gloriarme en Dios y disfrutarle para siempre, mejor en su presencia, viéndole junto al mar de cristal, frente al trono de la gracia, ver el Cordero de Dios. Eso, oh, pues mucho mejor. Pero quiere decir que hay algo. Y el hecho de que tú estás aquí sentado, estás respirando, a ver, checa. Toma tu pulso. ¿Está latiendo tu corazón o ya paró? A ver, muévale tantito, a lo mejor así. ¿Estás vivo? ¿Estás respirando? Dice el Salmo 150, todo lo que respira, alabe a Jehová. ¿Ok? Si estás vivo, tienes que reaccionar. Pellízcate si no sabes. Lo que pasa es que si tú estás aquí hoy todavía, es que todavía Dios tiene algo que enseñarte y tiene algo útil para que tú lo hagas. Porque si ya no habría qué hacer contigo, ni enseñarte, ni mostrarte, ni formar en ti, ni moldearte, ni transformar, ¿a qué estás aquí? ¿Sabes qué? Ya está, mira cómo está la renta, mira cómo está el desempleo, vete para que haya más trabajo para los demás. Falta chamba, falta casas, falta renta. Si muchos desalojáramos, pero Dios nos tiene aquí. Porque hay algo todavía que decir, Hay algo que escuchar todavía, hay algo que sentir, hay algo que hacer y vivir y convivir y compartir, todavía hay. Entonces, ¿dónde está? Y dices, ok, sí es cierto. ¿Y tu desánimo? ¿Y tu desesperación? Vamos a llevar todo eso a capítulo 11. Y dices, ay, pero empieza muy misterioso aquí el capítulo 11. Dice, aún un poquito y el que ha de venir vendrá. Y el saludo ahí en el recobro, todas estas niñas lo que dicen. Y tú dices, niñas, sí son niñas, de 40 años, de 30 años, canosas y todo, pero son niñas. Y no les da pena decir, Dios les bendiga y que venga Cristo. Digo, qué buen saludo, qué cobarde soy. Que yo nomás, que estés bien. Y así somos, así que, para no caer mal, para no molestar, para no irritar, esas no les importa. Tienen gozo, han recibido amor, ni sabían que existía un lugar para estar seguras. Y aquí estamos. Y a lo mejor no sabías que podía existir un lugar donde podías sentarte y Dios te muestra cosas y Dios te revive tu ánimo, tu fe, tu confianza y dices, entonces sí es cierto. Sí es cierto, no es un cuento nada más, sí es cierto. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Un bebé, parte de su desarrollo, ahí lo acuestas en la cuna o en la cama o algo, y está con un juguete, una sonaja, su mamila, lo que sea. Y yo lo vi en mis tres hijas cómo crecían y se desarrollaron. Y toma su juguetito, su sonaja, y lo pone así, donde no ve. Y ahí está. Y luego lo busca con la mano. Está orientándose en el espacio, aprendiendo que las cosas que de repente no veo, ahí están. Y estos problemas que a veces tienes, y dificultades, y pruebas, dudas, temores, sinsabores y demás, son básicamente eso, estás poniendo otra cosa aquí y luego pones ahí tu mano, pero esa cosa era una promesa. Cuando era fácil, aquí estás sentado con la Biblia abierta, toda la gente quieta alrededor de ti, alguien hablando muy seguro de sí mismo, sí, él cree que es cierto, entonces ha de ser cierto. ¿Qué tal si nomás, necesito que me paguen? Entonces voy a echarle ganas, como un artista, ¿no? Quiero ganar el disco de oro, ¡ya! Y canta y así. Sí, yo saco alaridos si tú quieres, pero eso no te va a servir. Quizás a mí me desahogo. Y tú tomas una promesa de Dios y en este momento y en este contexto es obvio, está claro y tú dices, es cierto, ¿por qué dudo? ¿Por qué temo? ¿Por qué me pongo así desesperado? Sí, es cierto, lo estoy mirando, no debo de dudar y lo recibes y ahí lo tienes y ahí está tu sonaja y te vas y de repente sucede una cosa y estás con la mano así, ¿dónde quedó? ¿Dónde? ¡Ah! Ahí está. Y eso es, Dios está realmente creciendo tu fe, está desarrollando tu fe, estás aprendiendo que las promesas de Dios en verdad son fieles. Y son grandes, y son preciosas, y son para ti. Entonces aprendes que Dios es fiel. Aprendes que Dios es fiel. Yo me acuerdo, muchas veces yo arrullaba a mis hijas. Yo soy predicador, entonces tengo un don para arrullar a la gente. Entonces, mi esposa pues daba pecho, hacía todo eso, las cambiaba y todo, pero todavía está inquieta, está así, que todo. Bueno, yo la camino, yo la arrullo. Teníamos una mecedora y luego un pasillo. No, yo casi hice una ranura en el pasillo que así, que duérmete, ya me quiero dormir. Yo también, ya me duele la espalda, me duele la nuca, me duelen los ojos y así. Y una noche ahí estoy, y con luna llena, entrando por la ventana, estoy dando vueltas y vueltas y vueltas en el pasillo, y veo a mi hija, dije, seguramente ya. Ya voy a sentir hasta como brinca su cuerpo cuando ya suelta por fin las canicas y se duerme. Y no, y veo, y ahí está, estudiando mi cara, con los ojos bien abiertos, digo, ¡ay, niña, duérmete! Otro día me estudias. Pero ahí estoy y me quedé así, dije, Esto es eterno. Esto es un momento regalado. Y ahí estaba y dije, yo voy a disfrutar esto, aunque no duerma otra hora más, porque llegará el día en que ya no busca mi rostro. No está, sino se esquiva. Y digo, ¿qué has hecho? Nada, nada. Sí. Dije, voy a disfrutar esto. Es un momento que así, y no voy a dejar que el afán o el cansancio me arrebate este momento. Y dije, estúdiame. A rato ya va a estar rayada y arrugada esta cara, disfruta la que está más o menos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y cuando no ves lo que aquí se veía muy claro, y sales y para media semana se presenta una dificultad, una acusación, un temor, una duda, ¿dónde está la certeza de lo que se espera? ¿Qué es lo que tú esperas de Dios? Es la certeza. ¿Qué es certeza? Sé que es verdad, sé que es verdad, sé que es verdad. Galileo, por ejemplo, le están equivocadamente, ahora ya sabemos que era equivocación. Algunos decían, qué bueno, para que se eduque. Entonces ahí le están torturando que diga, no, la tierra es plana, porque así es. Entonces dice, ok, sí, la tierra es plana. Y le quitan la lumbre y dice, pero es que es redonda. La fe es la certeza de lo que se espera. Él tenía evidencia. Y no podía negar esa evidencia. Justino Mártir. Ya le tienen en un poste en medio de la hoguera. Fue mártir junto con unos estudiantes. Tenía una pequeña escuela bíblica. Antes de tener el apellido mártir, nomás era Justino. Ya era ancianito. Y el romano, el centurión que tiene que llevar a cabo la ejecución, dice, ya tenía casi como 90 años, dice, ten piedad de ti y de tus años. O sea, le daba cosas, pero eso es un viejito, ¿qué daño puede hacer? Ya, niega a Cristo y te puedo soltar. Y dice, 75 años él ha sido mi mejor amigo y nunca me ha hecho mal. ¿Cómo le he de pagar de esta manera? Él tenía evidencia y el soldado romano tenía autoridad y poder para ejecutarlo. Y entonces él dice, ¡abajo, infieles! Así en su voz de ruquito, quizás no tan así en su ronco pecho como yo, sino ¡abajo, fieles! Pero así como viejito dice, ¡abajo, infieles! O sea, porque él ya estaba cansado de ver incredulidad cuando él estaba juntando durante 75 años de seguir a Cristo en las buenas y en las malas y en pruebas y en victorias y juntando evidencia y viendo la gente dice, no me importa, estás loco, no me digas, no me hables de Cristo. Y tú también te cansas, yo también me canso. Digo, ay, pero ¿cómo? Hay una canción de hace unos años, ¿cómo pueden vivir sin Cristo? Desechan las cosas que más importan y se aferran a las que no. Y sí, decimos, ay, pero ¿cómo soportan otro día sin Cristo Jesús? No sé. Bueno, ¿cómo soportaste tú tanto tiempo? Dices, no sé. Así es. Meten lumbre a la hoguera y prende fuego toda la gente insultada porque les llamó infieles, si eran muy religiosos, ¿cómo crees? Ahorita terminando la ejecución voy a mi culto. Y esa evidencia que tú y yo luego no tenemos, ¿cómo la vamos a juntar para tener esa certeza? Porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La convicción de lo que no se ve. Ahí estoy, dije, aquí lo dejé. Bueno, ¿dónde has dejado las promesas de Dios? ¿Dónde has dejado lo que has leído en su palabra? Pues es que no la leo. Ah, bueno, pues. Es que no pongo atención. Ah, bueno, pues. Ya estamos llegando al grano. Pero es eso, lo que tú has entendido y lo que tú has recibido, aunque sea poquito, es suficiente para mantenerte en pie. Dime, la fe de Abraham, ¿cómo le sostuvo a Abraham su fe? Él solo tenía hasta 11 capítulos de Génesis. que tiene 50 capítulos, hijo. Él no tenía hasta Apocalipsis para saber que viene el Rey de Reyes y con la espada que sale de su boca, ¡brum!, destruirá al anticristo. Él no sabía esto. Él nada más estaba respondiendo a lo poquito que Dios le había hecho. Y fue llamado el amigo de Dios. Con poquita fe y con poquita palabra de Dios y poquitas promesas, es suficiente para que tú seas llamado también el amigo de Dios o la amiga de Dios. Es suficiente para que él fuera llamado el padre de fe. Y no tenía ni siquiera toda la Biblia. Tenía una pequeña parte de la Biblia. En la China, quizás no tanto hoy, pero antes, memorizaban. Porque tanta persecución, cada quien tenía que memorizar un libro de la Biblia, porque no había Biblias. Tenían que memorizar y luego pasar eso a otra población, a otros cristianos, porque una Biblia tenía que ser suficiente para miles. Y tenemos Biblias aquí en la mesa que nadie recoge, que perdieron, que dejaron aquí. Luego hasta en la pantalla ponemos el texto de que estamos estudiando. Ahorita nomás dice bienvenidos. Pero también es verdad. O sea, imagínate, pero con poquito. Hay pastores en Filipinas donde Dios está haciendo un gran mover. Hay pastores que con un evangelio de San Juan han evangelizado en la selva y están atendiendo día con día, caminando por la selva, así todo el día para llegar a otra aldea. Y aquí tienen 100. Hay un pastorcito con el evangelio de Juan, tiene más discípulos que todo lo que hay en esta carpa. Y yo con mi Biblia de Thompson, y un micrófono, y pantalla, y sillas, y ventiladores, y todo. ¿Y pues qué? Con poquito puedes hacer mucho. ¿Qué dice Jesús? Si tu fe fuere como el grano de una semilla de mostaza, nada será imposible. Entonces no necesitas ni siquiera mucha fe, ni siquiera muchas promesas. Solo necesitas darte cuenta que Dios es fiel. Ninguna promesa, si tú pudieras juntar 600 promesas, que hay por lo menos 600 muy buenas, muy válidas para el cristiano de hoy en la Biblia. Si tú pudieras juntar todas esas promesas y memorizarlas y llevarlas así y en una playera decir todas las promesas de Dios son para mí y tengo promesas, ok, ¿y de qué te va a servir? Si Dios no fuera fiel, en vano serían esas promesas. La validez de una promesa que tú y yo recibimos en la palabra de Dios, la validez de cualquier declaración de donde derivamos nuestra doctrina y nuestra fe, la validez y la firmeza de eso está en la fidelidad de Dios. Y con Él tenemos que tratar. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando tú dejas tu mochila o algún paquete en paquetería, te dan una ficha, ¿verdad? Como en Chedraui, uno de esos lugares, ¿verdad? Te dan una ficha. Y esa ficha, cuando vas, te la cambian otra vez por tu mochila. Esa ficha es tu fe. Eso es a cambio de la sustancia, lo que tú puedes llevar, tu mochila. Eso es la fe. Entonces, pero otra vez, si no fueran a honrar la validez de esa ficha, no te devuelven tu mochila. ¿Te das cuenta? Esa ficha en sí no es lo importante, sino la honradez del encargado de paquetería. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿crees que Dios es honrado? Si alguien entrega a su hijo para que lo golpeen, le escupan, le coronen de espinas y le claven en una cruz y que hablen mal de él y que le digan que es hijo ilegítimo, que es un endemoniado, que está loco, que es mentiroso, que es un fraude. Alguien que da a su hijo y lo expone a todo eso, ¿luego te va a mentir? No tendría por qué. Ya perdió todo. Alguien que te dice una mentira quiere ganar tu confianza barata. Nada más. O sea, yo te doy esto a cambio de tu confianza y yo te doy algo que no es confiable, mi palabra. Pero Dios no tiene por qué hacerlo porque ha dado todo. Romanos 8, por eso dice, el que no escatimó a su propio hijo, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? ¿De qué te estás preocupando hoy? ¿Qué te aflige hoy? Dios ha demostrado que haría, porque lo hizo, haría cualquier cosa para sacarte del hoyo y ponerte en tierra firme, en la luz, en el aire, sin miedo. Haría cualquier cosa y lo hizo. Entonces, ¿verdad que no es justo estar dudando? ¿Cómo que no es justo? Sería muy ingrato de nuestra parte dudar.